Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que, como todos los días, os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Hoy es viernes 7 de febrero y hoy, a la conclusión del entrenamiento que la primera plantilla del Real Club Celta realizó en las instalaciones de Amadroa, recibíamos una buena noticia. Santi Peón, muy buenas tardes.
Hola, Antonio, muy buenas tardes.
Por primera vez en bastantes semanas se vacía la enfermería del Real Club Celta al completo.
No solo semanas, sino incluso podemos decir que meses. Habría que remontarse al pasado mes de septiembre del pasado año 2019 para poder contar una noticia como la que hemos conocido más o menos hacia media mañana, una vez finalizado el entrenamiento de hoy viernes de la primera plantilla del Celta. Juncá y Van Villar han trabajado con normalidad con el resto de sus compañeros, tienen el alta médica, por lo tanto, a excepción de Kevin, que está sancionado, no hay jugadores en la enfermería del Celta. Óscar García podrá tirar de toda su plantilla para el importante partido del domingo.
Eso quiere decir 23 profesionales disponibles. Mañana, último entrenamiento, lista de convocados. Habrá en condiciones normales 5 descartes, salvo que la lista del técnico supere el guarismo 18.
Desde luego, con lo cual hay futbolistas que ahora, con toda la plantilla al completo, evidentemente tienen que empezar a ponerse las pilas. Hay jugadores que están entrando muy poco en los planes de Óscar García Junyent, que previsiblemente, y teniendo en cuenta que los va a tener a todos, salvo, insisto, la baja por sanción de Kevin Vázquez, todo el mundo tiene que ponerse las pilas porque hay gente que evidentemente no está entrando en los planes del técnico catalán.
El Celta jugó con una defensa de 5 el anterior fin de semana en Mestalla ante el Valencia. Lo normal, lo previsible, es que se vuelva al 4-3-3 y ya se empieza a especular con la posibilidad de que Bradarić y Smolov estén en el equipo de inicio.
Sí, 4-3-3 para darle movilidad a un Rafinha, que es verdad que en los últimos partidos ha sido una de las figuras más destacadas del equipo de Óscar García. Incluso yo no dejaría de valorar la opción de que el domingo frente al Sevilla Óscar nos vuelva a sorprender intentando retomar de una u otra forma el 4-4-2, porque sí es verdad que durante esta semana Bradarić y Okai han formado en un teórico, en un supuesto equipo titular de cara al enfrentamiento del domingo frente al Sevilla. Tenemos la duda de saber quién puede jugar en uno de los costados. Rafinha, en condiciones normales, va a ser titular y todo parece indicar que Smolov, que tuvo sus primeros minutos el pasado fin de semana en Mestalla frente al Valencia, va a ser de la partida, va a ser titular. Tiene buena pinta, por cierto, junto a Yaguas.
El objetivo, Santi, es romper esa sequía de 8 jornadas sin ganar en un partido en donde Balaídos tiene toda la pinta de que va a registrar, después del reparto de invitaciones, una de las mejores entradas de la temporada.
Sí, ha sido una semana absolutamente caótica para el Real Club Celta, que ha tenido problemas en principio a través de su página web para poner a la venta las entradas, esas entradas que ponía a disposición de los socios y de los abonados. Finalmente se decantó por repartirlas, por darlas en mano, 2 invitaciones para cada socio, unas invitaciones que evidentemente volaron. Ya contamos ayer lo que está pasando con el tema de la reventa, que el club tiene tremendamente controlado y que más de algunos se puede llevar una sorpresa desagradable si finalmente opta por querer ver el partido de esta forma ilegal. Y a partir de ahí, lo que sí está claro es que el ambiente va a ser espectacular, como además requiere la plantilla, porque recordamos que el equipo sigue inmerso en puesto de descenso, que tan solo ha conseguido 3 victorias en lo que llevamos de campeonato y ya demostró la afición del Celta que es un baluarte fundamental para conseguir que el equipo vuelva a abandonar cuanto antes esos puestos de descenso.
El Celta penúltimo recibe a un equipo que quiere volver a Europa la próxima temporada, el Sevilla Fútbol Club, que está todavía vivo en la actual edición de la Europa League, pero inmerso, no tanto como el Celta, pero sí en una mala dinámica de resultados. ¿Qué dicen en Sevilla respecto al partido de este domingo en Vigo?
Sin duda curioso el equipo de Julen Lopetegui, que empezó la temporada como un auténtico cañón y que poco a poco se ha ido cayendo. Todo esto se ha visto todavía más quizá ensombrecido por la situación o por la anécdota casi de haber quedado eliminados de la Copa del Rey por un equipo como el Club Deportivo Mirandés, que se ha plantado ni más ni menos que en las semifinales de la competición. Hemos conseguido rescatar algunos sonidos de estos últimos días en referencia a la actualidad del Sevilla. Uno de ellos, un viejo conocido de la afición del Real Club Celta, Sergi Gómez, atendiendo a los medios oficiales del conjunto hispalense del Sevilla, diciendo que cuanto antes este Sevilla, que cuanto antes su equipo, debe recuperar las buenas sensaciones.
Hay que seguir creyendo de que hace una semana hicimos partidazo contra Granada, partidazo contra Levante, y esa versión en 7 días no puede pasar desapercibida. Entonces tenemos que vernos reflejados en esa versión que dimos. Y ese es el único camino, saber que somos capaces de hacer cosas muy grandes y que si lo hacemos podemos conseguir también objetivos que nos hemos planteado.
Y también vamos a escuchar a Tomás Baslik, que estuvo en las últimas horas con nuestros compañeros de Deportes Cope Sevilla, reconociendo que, como ya sucedió la temporada pasada, a partir de este momento de la temporada da la sensación de que el equipo que ahora entrena Julen Lopetegui se empieza a caer, empieza a cosechar una serie de resultados no tan positivos como quizá ellos podrían esperar, y el equipo poco a poco empieza a bajar su rendimiento. Decía nuestros compañeros de Cope en la ciudad hispalense, el portero checo, que ojalá este año no se repita la misma historia.
Yo espero que no se va a pasar lo mismo que se ha pasado un año pasado. Tenemos un partido muy, muy duro en domingo y espero que podamos demostrar que estamos uno de los mejores equipos de afuera de casa y cojo 3 puntos y seguimos.
Y por si quiere tomar nota, Óscar García Junyent, porque todavía le queda para prepararlo el entrenamiento de mañana sábado. Este Sevilla, lo reconoce su propio portero titular, está teniendo bastantes problemas en las jugadas de estrategia.
Es verdad que encajamos goles como Villarreal, por ejemplo, ahora último partido. Se puede, yo creo que es una parte de nuestro juego que tenemos que mejorar y podemos mejorar esa parte de nuestro partido.
Tomás Baslik, que será el guardameta titular del Sevilla Fútbol Club pasado mañana en el Estadio Municipal de Balaídos. Pero seguimos en Sevilla porque queremos conocer la última hora del próximo rival del Real Club Celta, Cope Sevilla. Isaac Escalera, muy buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el Sevilla llega tocado a Vigo, llega bastante tocado tras el último empate en casa ante el Alavés y sobre todo tras la eliminación tremenda, con un varapalo brutal, un repaso de fútbol impresionante del Mirandés al Sevilla, que quedó 3-1, pero que si queda el partido 5-6-1 no pasa absolutamente nada. Llega con la gran duda de Oliver Torres, que hoy no se ha ejercitado, que incluso yo creo que no va a llegar a la convocatoria, pero ojo, que puede hacer cambios arriba. De los ya sabidos, Nolito, Campos, De Jong, se pueden caer dos y puede jugar arriba con Ocampos por la izquierda, Suso por la derecha y ojo, que puede ser la principal novedad con Enesiri en punta.
Un Sevilla que llega con los excélticos Sergi Gómez y Manuel Agudo Durán en Nolito. Un Sevilla que el año pasado perdió con gol de Okai Yokuslu 1-0 en Balaídos. ¿Nos queda algo por añadir, Santi?
Apuntar el nombre del colegiado que va a dirigir en el verde de Balaídos el partido del domingo a las 6:30 entre Celta y Sevilla. El encargado de impartir justicia, esperemos que tenga buena suerte, será Jaime Latre.
No sé por qué todos los viernes termino la información del Real Club Celta de idéntica forma. Que Dios nos coja confesados.
Hola, Robert. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
El calendario es caprichoso y este fin de semana en Segunda División B, los tres equipos de la categoría de nuestra provincia se enfrentan a conjuntos baleares y los tres partidos a las 12 de la mañana. En Vigo, en Barreiro, el Celta B recibe al Peña Deportiva, debut como local de Onésimo como máximo responsable técnico del filial. Y a domicilio, en la cancha del Ibiza, juega el cuarto clasificado, el Corusho, mientras que en la cancha del líder, 51 puntos contemplan al Atlético Baleares, juega el Pontevedra. Salida complicada para el conjunto granate. Visitan, como digo, al líder que tiene 20 puntos más en la tabla clasificatoria. Hoy rueda de prensa de Manix Mandiola, el técnico vasco que dirige al Atlético Baleares, que pese a su condición de líder sigue apostando porque la igualdad es el común denominador en este grupo 1 de la Segunda B.
Cuando nosotros no hemos perdido unos partidos fuera, pues parecía una cosa impensable. Ahora se ve que el Atlético de Madrid, que parecía que se iba a salir,
lleva dos partidos seguidos perdido fuera de casa también. O sea que es, hay mucha igualdad. El otro día jugamos contra un equipo que iba al último, pues ya lo dije, habían cambiado de entrenador, han cambiado 6 jugadores, y habían ganado los últimos 2 partidos de casa. Está muy igualado, o sea, no, y el campo se vio que no había gran diferencia. Pero quiero decir que se veía que tenía el mismo nivel que nosotros, que somos líderes. Entonces ahora viene Pontevedra, que otro ha demostrado que no es menos que Ibiza, y que creo que además a última hora estuvo a punto, muy a punto de ganar el partido. Entonces, bueno, ya no hace falta que lo diga, está claro que lo tomamos con todo respeto del mundo y sabiendo que vamos a tener que estar muy acertados y muy puestos pues para sacar el partido adelante.
Domingo 12 de la mañana, los compromisos ligueros para Corusio, Pontevedra y Celta B. El domingo por la tarde será el turno para los equipos de la tercera división. Este es el calendario de encuentros. A las 4:30, Arenteiro Rápido de Bouzas en Ocarballeño. A partir de las 5 de la tarde, Alondras Abril en Cangas. Choco, Unión Deportiva Ourense en Redondela. En Pontellas, el equipo local recibe al Estradense, mientras que el Arousa se enfrentará a Las Pontes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
15:41, el turno es para el baloncesto. Hay importantes compromisos para este fin de semana. El LEP Oro, y después de su victoria del anterior fin de semana, domingo 6 de la tarde en San Sebastián, el Marín Peixe Galego visita al Guipúzcoa, segundo clasificado, y no descubre nada nuevo Javi Llorente, el técnico del Peixe Galego, al decir que es un rival y una salida muy complicadas.
Sí, sobre todo porque vienen con la moral alta después de ganar la Copa esta semana. Es cierto que vienen de jugar este partido en martes. Pero bueno, yo creo que jugando domingo y más en casa tampoco van a notar ese cansancio. Y bueno, por experiencia nuestra también, una vez que si ganas la Copa, pues siempre te suele dar más moral para la final de temporada.
En Liga Femenina 2, 2 partidos mañana y 1 el domingo. Mañana hasta la cancha del Ibaizábal viaja Cortegada, mientras que en Madrid, ante Estudiantes, el líder jugará el Arsil. Para el domingo queda el compromiso del Celta Zorca. Juega como visitante ante Añares La Rioja, y también el domingo salida complicada para nuestro representante en la División de Honor del Básquet en Silla de Ruedas. En la cancha del líder, en la cancha del Ilunion, juega Iberconsa Anfib.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú.
Ayer hablábamos de un campeonato gallego de natación que se disputa este fin de semana en Pontevedra. No será el único, porque el campeonato gallego junior y escolar de luchas olímpicas, de las diferentes modalidades olímpicas de lucha, van a tener por escenario mañana la ciudad de Vigo, concretamente el pabellón de Teis. Pablo Pintos, director técnico de la Federación Gallega de Lucha, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, estaba viendo el número de participantes, 138 luchadores y luchadoras entre 13 y 15 años. Esto parece que pinta bien en cuanto a número de participantes. No sé si además de cantidad va a haber calidad.
De 13 a 15 y de 16 a 20 son los que están inscritos, que es categoría escolar y junior. Cantidad para luchas olímpicas está muy muy bien, y calidad, piensa que Galicia es campeona de España por comunidades autónomas en las categorías, en la categoría junior, tanto libre olímpica como libre femenina. Va a haber pesos en los que se enfrenten campeones de España, es decir, de diferentes categorías que se junten en el gallego.
Durante muchos años, Pablo, en Galicia marcó la pauta la provincia de Pontevedra. Ahora mismo, ¿cuál sería la situación? ¿Cuáles son los clubs de referencia para los demás dentro de nuestra comunidad?
Pontevedra marcó y sigue marcando la tendencia de la lucha a nivel gallego. Los clubs que ahora mismo de alta competición está el Pontevedra, el Club de Loita Pontevedra, el San Ignacio de Vigo, y el tercer club sería el Club de Loitas Olímpicas de Vilalba. Son los que están ahora considerados desde la Secretaría de Salud y Deporte como clubes de alta competición.
Oye, estamos viviendo un repunte de la lucha en Galicia, te lo digo por el importante aumento de licencias en estos últimos años. ¿A qué crees que se ha debido?
Sobre todo el aumento de licencias en deporte base, deporte femenino. Estamos volcados con las actividades de promoción en los centros educativos de toda Galicia a través de los clubs y con la ayuda de la federación, y eso siempre suma, siempre atraemos nuevos deportistas, gente ilusionada a los clubs, y eso es la base del trabajo de la Federación Gallega.
La última, Campeonato Gallego mañana, pabellón de Teis, como decía, puertas abiertas, acceso libre. Horario de la competición, ¿cuándo empieza y cuándo están previstas que se disputen las diferentes finales?
De 10 a 1 es la competición, de 10 a 1 de la desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía, y las finales en torno a las 12 y cuarto, 12 y 20 empezarán de las diferentes modalidades olímpicas, que es lucha libre olímpica, lucha grecorromana y libre femenina. Pues iremos intercalando finales de las tres disciplinas.
Pues que todo vaya bien en este certamen regional que, como digo, se disputa este fin de semana en Vigo. Director técnico de la Federación Gallega de Lucha, Pablo Pintos, gracias por atender la llamada de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Hace ya unos días que finalizó el europeo de balonmano con ese triunfo, con esa selección española que revalidaba el título europeo que había logrado hace dos años, un europeo en donde brilló a grandísima altura la selección del invitado que está hoy en los estudios de la cadena COPE. Portugal, al término de este europeo, sexta posición, seleccionador Paulo Pereira. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Paulo Pereira, que reside en Vigo, que desde aquí dirige a la selección portuguesa, con la perspectiva del tiempo que ha transcurrido, Paulo, ¿cómo valoramos este sexto puesto? A mí me parece fantástico, pero han pasado ya los días, me imagino que la euforia, bueno, ha ido a su lugar natural, pero ¿cuál es la valoración de ese sexto puesto para el balonmano, para el emergente balonmano portugués?
Ante todo, gracias por la invitación. Yo vivo en Vigo, pero a trozos, no sé muy bien dónde vivo yo. Ahora mismo estoy más o menos viviendo aquí, también viviendo en Portugal, entonces no sé exactamente decir cuánto tiempo paso más y dónde. Entonces, incluso podré acumular otra vez próximo año en un club, entonces no sé muy bien, ando por ahí. Y mi familia sí que está aquí, mi mujer es viguesa, un hijo que nació aquí en el Xeral, que ya no existe, ¿no?, como hospital, y el otro, el más pequeño, que nació en Oporto. Entonces estamos aquí, al final somos todos muy parecidos entre gallegos y portugueses, sobretudo del norte, y para mí es un placer, cuando estoy aquí, vivir aquí. Entonces, pues para nosotros el sexto puesto fue la mejor clasificación de siempre que tuvimos en una competición de esta envergadura, y realmente fue un poco, hemos hecho historia en este europeo, no solo por el sexto puesto, pero también por la forma, creo, por la gente me decía, y gente del balonmano que sabe lo que está diciendo, me decía que, mira, vosotros habéis dado un poco de aire fresco al balonmano internacional, porque a veces en algunos momentos llegaba a ser un poco aburrido, porque todos juegan un poco parecido, lo mismo, y vosotros disteis un poco un toque un poco especial en ataque, con varias posibilidades ofensivas, una mezcla, el rival nunca sabe lo que vais jugar, incluso en defensa, algunas variantes defensivas a partir de un 6-0 básico que teníamos, pues teníamos algunas variantes. E isso para nós foi bastante gratificante, não só por el sexto puesto, por fazer história, mas também por jugar um pouquinho diferente.
Le ganó a Francia, le ganaron en Suecia, ¿se lo esperaba?
Eu sempre, este grupo, eu sempre creí bastante nestes jogadores. Nosotros creo que nos faltaba un poco este creernos que podíamos hacerlo. Y mi trabajo, aparte de... esta vez también fue el momento que tuve los jugadores más tiempo. Nunca habíamos estado tanto tiempo juntos trabajando. Y eso... Cuando, si lo haces bien, si planificas bien y si tienes un poco de suerte, que es necesario también tener un poquito de suerte, pues las cosas pueden salir bien si tienes jugadores de calidad, y nosotros los tenemos, pero hacía falta creernos un poquito más.
Paulo, en el deporte de alta competición, las casualidades pocas veces existen. Puede haber un golpe de fortuna, pero las casualidades quizás sean siempre fruto al trabajo. ¿Están recogiendo el buen trabajo que ha hecho Portugal con la base en estos últimos años?
Yo creo que hay varios factores. Nosotros nunca tuvimos un staff tan alargado como tenemos ahora. Gente que se ocupa de cada cosa. Yo no creo mucho en las multitarea. Cada uno tiene que hacer lo suyo. Y nosotros incluimos más gente, aún gente que viene un poco sin cobrar demasiado, o sea, porque la federación no tiene medios, no es rica, entonces conseguimos tener más gente trabajando. Los clubes también en Portugal están haciendo un trabajo bueno a nivel de competiciones europeas. Hay entrenadores que trabajan muy bien. Seguimos en ello. Tenemos 3 centros nacionales de entrenamiento en que reunimos los mejores jugadores de cada región y sub-16 para trabajar con ellos contenidos básicos de balonmano. Trabajamos con ellos y hacemos con que los entrenadores estén cerca viendo los entrenamientos y aprendiendo también y mejorando cosas. Sobre todo, lo que estamos intentando es trabajar más o menos parecido a nivel de todo el país, y yo voy rotando por esos centros.
Lo ha dicho, Portugal le ha dado en este último europeo un aire fresco al balonmano. ¿Han llegado para quedarse? ¿Ha llegado el momento, después de que sus jugadores se mostraran pues a las ligas más poderosas, la francesa, la alemana, la húngara, la polaca, también en menor medida la española, pero ha llegado el momento de que el jugador portugués esté en el escaparate y emigre para poder mejorar?
A veces me preguntan sobre esto, y yo lo que digo es que al final, si somos muy pragmáticos y realistas, pues es muy bueno hacer historia y tal, pero eso no pasa de historia y ya está. Mañana la gente se va a olvidar de esto todo. Ahora, si aprovechamos esto, lo que lo podemos hacer. Incluso digo muchas veces que nosotros, si fuimos al final sexto puesto, no es ningún título. Y si fuimos campeones de alguna cosa, pues yo creo que fuimos campeones de la mudanza, que cambiamos algo, que ahora jugamos de igual para igual con cualquier equipo, pues lo hacemos. Que nos creemos más, que creemos más en nosotros, sí, que preparamos mejor, inmensamente mejor los partidos, que tenemos más información y que las cosas son mejor hechas ahora que antes, eso también. Entonces, eso ahora es intentar. Incluso el presidente de la República me llamó 5 veces, incluso cuando perdíamos, que fue una cosa espectacular, porque al principio solo me llamaba cuando ganábamos, pero me llamó 5 veces y fue espectacular, o sea, acompañó también de cerca nuestro trabajo. Y ahora esto es aprovechar, que no sea algo muy puntual, que empecemos ahora a gritar victoria anticipada, y después que se pierda este impulso que nosotros hemos creado. Eso sería una pena, pero a nivel mental, a nivel técnico, a nivel estratégico, a nivel táctico, nosotros estamos igual por igual con todos. Ahora, si conseguimos mantenernos ahí enfocados en las cosas importantes, pues vamos conseguir hacer siempre cosas buenas. Si empezamos a dispersar y empezamos a pensar que ya vamos a ser campeones olímpicos cuando estuvimos fuera 14 años, pues quizá vamos a perder ya el próximo partido. Hay que estar con los pies asentes en la tierra y seguir trabajando como hasta aquí, ya está.
Los objetivos inmediatos son el preolímpico que van a jugar en Francia, preolímpico durísimo contra Túnez, contra Croacia y contra la propia Francia. Es poder estar, después de muchos años, de nuevo en el Mundial que se celebrará, el próximo Mundial que se celebrará en Egipto. Decía Paulo que su familia reside en Vigo, que su mujer es viguesa. Todo se debe a que en su día entrenó, década pasada, al frigorífico Smorrazo Balomán Cangas. qué hueco en su corazón, en el apartado sentimental, tiene para usted Cangas?
Cangas para mí fue el primer paso que he dado como entrenador profesional y quedará grabado en mi corazón con las cosas buenas y malas que hubo. Nunca es el cielo a donde vamos, pero tampoco es el infierno. Son experiencias que vives y guardas las mejores y las peores también te sirven para aprender. Entonces, uno si tiene una visión siempre positiva de sus cosas, siempre es positivo, vayas a donde vayas. Y Cangas para mí quedó claro en mi corazón, incluso Camiña. Yo sí estoy, quizá.
Que sepa que Camiña presumió del seleccionador portugués en este último europeo. Sí. Dijo, ese estuvo conmigo.
Yo también presumo de conocerlo porque él es una persona muy especial. Y quizá Cangas no sería Cangas y no estaría tantos años en Asobal y tantos años peleando si no tuviera Camiña.
Por cierto, confiéseme un secreto. ¿Qué, comillas, culpa tuvo Paulo Pereira de que un jugador portugués con mucho futuro aterrizar ahora en Cangas y que vaya a jugar en esta Liga Sobal que se reanuda este fin de semana?
Antes de eso, una cosa que quería decir antes. Yo quizá el percurso que he hecho fuera de Portugal y fuera de España después cuando salí de Cangas, Camiña también estuvo un poco implicado porque al final yo fui a Angola con la selección angoleña femenina, estábamos ya cualificados para el Mundial 2009 en China y fue Camiña que me llamó. Mira, está aquí el presidente de Angola preguntado por un entrenador y yo le he dicho muy mal de ti, ¿qué te parece tal? Entonces fue él al final que ayudó que yo continuase en este percurso. Rubén Camiña me llamó, o ya no me acuerdo si fue Camiña o Óscar, uno de ellos, y me habló, o Nacho incluso, creo que el primer que me llamó fue Nacho, no me acuerdo, y me hablaron de Rubén a ver las posibilidades que había de que él pudiera. Y yo dije, mire, yo desde que Oporto diga sí, yo hablo directamente con él. Y ellos hablaron con Oporto sí, que podía salir. Yo hablé con Rubén, le expliqué cómo era el club, que podía ayudar, era un espacio para él también a nivel personal podría ser muy interesante. O sea, más o menos ayudé a que el chico viniera, a ayudar también un poco a Cangas, que sé que están necesitados de ayuda, y para él puede ser bueno, puede ser una relación de win-win, van a ganar todos, creo.
Paulo Pereira, vigués de adopción, y es un lujo poder haber compartido este tiempo de radio con usted porque han sido muchas las sensaciones positivas que este último europeo nos ha transmitido desde el banquillo cada vez que veíamos jugar a la selección portuguesa de balonmano. Lo dicho, gracias por acompañarnos en los estudios y mucha suerte en ese preolímpico.
Muchas gracias, lo intentaremos. Gracias a ustedes.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo.
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que
es el de roja. En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Últimos dos minutos de nuestro programa. Tenemos que seguir hablando de balonmano porque esta noche en Granollers arranca la segunda vuelta de la Liga Sobal para frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas. A partir de las 20 horas, Cangas, que está a 4 puntos de la salvación, inicia una mini temporada de 15 partidos en donde intentará sumar el número de puntos suficientes que le permitan un año más eludir el descenso. A las 8 Granollers Cangas, División de Honor Femenina, una hora más tarde en Oporriño, el Conserva Sorbe Porriño, antepenúltimo clasificado, tiene una difícil papeleta, recibe al segundo, al Liberbank de Gijón. Para mañana, los partidos de los equipos de la provincia de la División de Honor Plata masculina, Villa Aranda, Teucro, Ciudad Real, frente al líder Cisne, mientras que Gorrosal, Atlético Novas, a Canor Atlético Novas, ante Antequera. Y este programa de actividades para las próximas 48 horas la completamos con voleibol Superliga Masculina 2. Mañana el líder Boiro recibe en su cancha al Club Vigo Voleibol, mientras que en fútbol sala División de Honor Femenina tenemos partido en Pollo. Pollo Pescamar recibe 6:30 de la tarde mañana sábado a Roldán. Que no hay tiempo para más, que hasta aquí llegamos. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. Volvemos el lunes. Feliz fin de semana para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.